Bueno, empezamos la clase. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam 'abduhu wa rasuluh. Bueno, esta es la clase número 33 y con esta clase ya finalizamos el principio número 2. Inshallah. Habíamos estado hablando de los tres niveles de la religión, porque el principio número 2 es el conocer a tu religión, conocer la religión del Islam con las pruebas. Entonces, habíamos explicado la definición del Islam y el Islam en su sentido general, que es el Islam de todos los profetas, la misma religión de todos los profetas. El Islam es la religión de todos los profetas, sin ninguna excepción. Y cuando hablamos de sentido más específico, el Islam específico es aquel con el que vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo, pero entre profeta y profeta, pues, y mensajero, pues, a veces había diferencias en la sharia, pero el mensaje es el mismo. En la sumisión a Allah, con tawhid, con obediencia y separarte del shirk y su gente. Y luego estudiamos que maratib at-din, los niveles de la religión. Estudiamos que el primer nivel es el Islam. Con una persona entra al Islam con un mínimo de conocimiento, un mínimo de acción, se le considera dentro del Islam. Luego esa persona pues sigue estudiando, sigue aplicando el Islam y llega, empieza a subir de nivel y llega a un nivel de imán. Ese es más alto que el Islam, que se preocupa por su religión, por hacer las cosas bien. Y hay un nivel más alto todavía, que es al Ihsan, que es en adorar a Allah como si lo estuvieras viendo, que aunque tú no lo puedas ver, tú sabes que él te ve. Entonces, la semana pasada, la clase pasada, estuvimos hablando de ese pilar, la estación más alta, que es Al-Ihsan, y su definición, y vimos que había dos tipos. De entre Al-Ihsan está uno que es más alto que el otro. Uno es el más alto, es el que, vamos, tú vives por Allah. Tú no mueves un dedo ni dices nada sin recordar que Allah te está viendo. Es como si tú estuvieras viendo a Allah en todo momento, en todo lugar, en todo lo que haces. Ese es el nivel de los profetas, el nivel más alto. Pero hay otro nivel más bajo, que al cual también aspiramos, obviamente. Si no puede llegar al más alto, pues al otro, que es el que sabes que ahora te estás viendo todo el tiempo. Y estás recordando que, bueno, que ahora te está viendo y tienes que hacer las cosas bien porque ahora te está viendo y te va a preguntar en el día del juicio y eres consciente de que ahora te está viendo, ¿no? Y luego el otro más alto es como si tú estuvieras viendo Allah, del amor, de la glorificación tan grande que existe en tu corazón hacia él. Y bueno, pues esos son los dos niveles. Y hoy vamos a hablar de las evidencias de que el Ihsan es el nivel más alto de la religión. Porque cuando estamos hablando de Al-Ihsan, estamos hablando de Aqida. Y hemos estudiado que todo aquello que estudiamos sobre Aqida tiene que estar basado en una prueba. Y hoy vamos a hablar sobre las pruebas del Ihsan. En la primera prueba de Al-Ihsan es en Surah Al-Nahl, que es la Sura número 16, el Ayat 126. Que dice, traducción aproximada del significado, Allah está con aquellos que lo temen y con la gente de Ihsan. Aquí cuando dice está con ma, porque el ayin árabe dice inallaha ma'alladina ittaku walladina hum yuhsinun. Innallaha ma'a. Innallaha verdaderamente, inna allaha, Allah, ma'a. El ma'a, min wa'im, es con. Significa en este aya, wilaya, el apoyo, la ayuda, el amor, la protección, la defensa, que tienes Allah para ti. O sea, que Allah está contigo en todo, que te va a defender, que te va a apoyar en todo aquello que quieras hacer, que hagas, te protege de lo que ves, de lo que no ves. Un wilaya. Wilaya. Las palabras en árabe. El árabe es una lengua muy fuerte y muy, muy robusta, y en una misma palabra incluye mucho significado. Y aquí la palabra ma'a significa wilaya, y wilaya incluye todos estos significados. Y la segunda prueba es Sura 26. En el aya número 217-220, dice: y confíate al poderoso, al compasivo, aquel que te ve cuando te pones en pie y en tus distintos movimientos, entre los que se postran. Este es el dalil del segundo tipo de Ihsan, el segundo tipo. El adorarla estando consciente de que él te ve. Murakabati Allah. Murakabati Allah. Murakabatu Allah. Esto es que estás adorando a Allah siendo consciente de que él, de que te está viendo. Pero este es el otro, es el que tú adoras a Allah como que si tú lo estuvieras viendo. Porque es de el amor, la glorificación que tienes en el corazón hacia él. Es un nivel más alto. Este es más bajo, es que tú estás consciente de que Allah te está viendo y que tienes que hacer las cosas correctamente, que te está viendo. Y si no puedes adorar a Allah como si tu corazón lo estuviera viendo, que es el primer nivel, entonces adóralo sabiendo que él te ve. Y también tenemos esta prueba de Sura Yunus, es la Sura número 10, el Ayah número 61, que dice: y no hay situación en la que os encontréis, ni recitación de él, es decir, del Corán, que hagáis, ni acción alguna que llevéis a cabo, de que no estemos siendo testigo de ello, cuando la emprendéis. A tu Señor no le pasa desapercibido en nada en la tierra ni en el cielo, ni el peso de una partícula de polvo ni algo aún más pequeño o mayor, sin que esté en un libro claro. Entonces, esa es también una de las pruebas de ese segundo tipo de Ihsan, el más bajo, en Murakabatullah. Entonces, estudiamos que había tres tipos de Ihsan. O sea, estos son los niveles de Ihsan, pero luego de Ihsan hay tres tipos. Está el Ihsan entre tú y Allah, tu adoración con Allah. Luego está el Ihsan entre tú y la creación. Es decir, entre tú y la gente, hasta con los animales. Entre tú y tu familia. El hacer el bien. El Ihsan es viene de la palabra hacer algo bueno, hacer algo más bello, hacer las acciones bellas. Entonces, y darle sus derechos. El Ihsan viene, o sea, de la palabra, viene de la palabra, de la lengua árabe, que significa el hacer algo bello, el embellecer algo. Y cuando tú realizas el Ihsan entre tú y la creación, de tú en Allah, tú le das los derechos a Allah. Porque todo en la, o sea, Allah tiene sus derechos y Allah le da los derechos a cada tipo de creación. Entonces tú al lidiar con todo tipo de creación, y le das los derechos que Allah ha decretado, tú ahí estás pidiendo ihsan. Entonces está el ihsan entre tú y Allah. Tú le das los derechos a Allah, o sea, tú cumples con los derechos de Allah, que es adorarle en todo, dirigir todo tipo de adoración hacia él. El ihsan entre tú, entre tú y la creación, es decir, tú con la gente, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los animales, incluso con los insectos. Cuando hay una persona en un país musulmán, el gobernador tiene que aplicar la pena de muerte. Pues hay que hacerlo de la mejor forma. Hasta los kufar tienen derechos. Por ejemplo, cuando en un país musulmán el gobernador o el rey o el que le toque tiene que ejecutar a una persona, porque se le ha juzgado y se ha decretado que esa persona tiene el derecho de muerte, tiene la pena de muerte. Entonces hay que hacerlo con el ihsan. Pues se le va a hacer de la forma que sufra lo menos posible, se le trata bien, es ihsan, no se le hace de cualquier manera. Igual cuando tenemos que sacrificar un animal, como en el Eid, o la pica, nunca es del ihsan el sacrificar al animal en aparte, no enfrente de otros animales. Hacerlo con un cuchillo muy afilado para que el animal sufra lo menos posible. Todo eso es de ihsan. Así como viene en el hadith, Allah ha decretado el ihsan en todo, Allah, inna Allah ka kutiba al-ihsan ala kulli shay. Entonces, Allah ha decretado, este es un hadith, Allah ha decretado el ihsan en todo. Cuando matéis, hacerlo de la mejor manera. Y cuando sacrifiquéis a un animal, hacerlo de la mejor manera. Es el hadith que también lo hemos estudiado en los 40 hadith de Nabawi. El ihsan se aplica en todo, incluso en el trato a los animales. Tenemos el ejemplo en otro hadith, que tenemos el ejemplo de una prostituta que Allah perdonó por dar agua a un perro. El perro estaba muy sediento y esta prostituta pues sintió pues pena por el perro y le dio agua de un pozo. Cogió el agua de un pozo y se lo dio. Pero esto hay que entenderlo bien, porque dice el hadith que Allah perdonó a una prostituta porque le dio agua a un perro, por esa misericordia que tuvo con el perro. Pero esto no significa de que la perdonó y ella siguiendo ejerciendo y siguió su vida. No, esto no es así. Lo que significa es que la prostituta sintió verdadera misericordia por ese perro. Y Allah es Ash-Shakur. Allah te va a Ash-Shakur, el agradecer. Allah agradece, es el que más agradece. Esa misericordia que ella sintió por ese perro. ¿Y cómo se lo agradeció? Le agradeció a esa prostituta el que odia, de qué forma hizo que ella odiara la prostitución y que hiciera touba y que se arrepintiera y empezara una vida nueva. Eso es en el correcto camino. Eso es como Allah la recompensó, la agradeció por ese acto de misericordia que tuvo por ese perro. Imaginaros, Sheikh Abdul Razak al-Badr dijo: si Allah Shakur, prestad atención, si Allah Shakur le agradeció a una prostituta y de qué manera, y le perdonó, y la perdonó y la hizo que odiara esa vida y que empezara una nueva vida en el Islam, en lo correcto, si Allah fue así con esa prostituta por darle agua a un perro, ¿cómo será Allah? ¿Cómo va a agradecer a Allah a las personas que estudian el Tawhid y se lo enseñan a otros? O sea, fijaros la gran misericordia, la gran como el gran agradecimiento, es que no hay ni palabras para describirlo, la grandeza de Alá, de cómo tan misericordioso que es. Subhanallah, ¿cómo podemos pensar mal de él? O sea, imaginaros cuando vosotras o vosotros me estáis escuchando, que cuando enseñáis por Alá a otros el Islam, ¿cómo Alá va a agradeceros eso? O sea, recordaros siempre de esto, que Alá es el todo agradecido, Ash-Shakur, Ar-Rahman, el todo misericordioso. No olvida, le da todo, le da todo a todo el mundo lo que se merece y agradece inmesurablemente, grandiosamente. También la Ustaz Zena nos contó una historia de Sheikh Abdulrazak Al-Badr, que le contó, dice, esta señora es verdadera, porque lo explicó él. Dice que uno de sus estudiantes o un hombre, no sé, le contó una historia. Dijo el hombre, dice, yo tenía un vecino que era alcohólico. Y lo único que hacía ese hombre era beber. Y él salía para comprarse alcohol y beber. Y ya está, no hacía otra cosa. Dice, nunca lo vi rezando en la mezquita con nosotros. No, lo único que le vi a ese hombre es beber. Y un día dice que lo vio, que entró a la mezquita y estaba rezando. Y no solo eso, entró, rezó el Fajr y luego se quedó pues hasta el Duha. Hasta después del amanecer, que es el rezo del Duha, que se quedó pues en Zikr, en estado de recordar a Allah. Y que lo veía, que estaba empezando a rezar, y un día, pues, se le acercó y le preguntó, disculpa, dice, es que me gustaría saber cómo ahora está rezando aquí, porque yo nunca te he visto. Y le dijo, mira, yo vivía una vida miserable. Lo único que yo pensaba en mi vida era beber alcohol. Dice, un día me levanté y tengo que comer algo, tenía que comer algo siempre antes de beber alcohol. Entonces, tenía un poco de dinero y me fui a comprar pan, creo que dijo. Y hacía mucho frío. Entonces, dice, en el camino me encontré con un perrito chiquitín y estaba muerto frío. Entonces, en vez de ir a comprar el pan, lo cogió y en vez de comprar pan, compró leche para darle al perrito. Y se lo llevó a casa y lo tapó y le dio la leche y cuidó de él hasta que se sintió pues bien en realidad. Y dice al día siguiente que se levantó, dice, no tenía ninguna necesidad de beber alcohol. Allah se lo quitó, subhanallah, le quitó esa necesidad de beber alcohol y desde entonces empezó a practicar a una vida nueva en el correcto camino. Subhanallah, como Allah le agradeció ese acto por el perrito. Pero siempre acordaros, ¿cómo fue Allah con ese hombre y con esa prostituta? ¿Cómo va a ser Allah con aquel que enseña el tawhid a los demás? Y el Islam. Y dirige a la gente al bien. Es muy importante recordarnos esto de que cuando haces un acto de adoración, Allah te va a compensar. No, a veces hacemos las cosas porque hay que hacerlas bien. Porque es lo que hay que hacer y esto es el bien y punto. Y te olvidas de pensar de lo grandioso que es Allah, lo que recompensa Allah. Y es muy, muy importante recordar eso. Entonces, aquí con estas historias que he contado, la historia del hadith y la del hombre, aprendemos dos cosas: a cómo adorar a Allah y a qué esperar de Allah cuando le adoramos. Por eso de siempre esperar lo es que no te puedes ni imaginar cómo Allah te va a agradecer, porque su agradecimiento es perfecto, su misericordia es perfecta. Entonces, no te puedes ni imaginar. Siempre empieza lo mejor y espera lo más, lo mejor de él, porque eso es el tener buen pensamiento de Allah. Porque el tener buen pensamiento de Allah es lo que no es lo que se concuerda con lo que realmente es Allah, el pensar bien de él, de acuerdo, porque tú conoces a Allah y sabes de sus nombres y atributos. Y cuando pensamos más de Allah, eso no concuerda con la realidad que es él. Entonces, esto es un punto muy importante. Dice, cuando tú eres misericordioso con los demás, Allah va a ser aún más misericordioso contigo. Aún mucho más. No esperes el mismo monto. No esperes lo mismo, porque es que nuestro agradecimiento no tiene nada que ver con el agradecimiento de Allah. Nosotros somos súper deficientes. Somos una creación de Él. Allah nos creó. Somos limitadísimos, pero Allah no, Allah es perfecto. Entonces, no esperes el mismo monto. Espera más, porque Allah te va a dar más. Estate esperando muchísimo más. Allah, con su gran misericordia, hizo que ese hombre odiara el alcohol, o esa prostituta odiara la prostitución. Hizo que se arrepintiesen y empezaran una nueva vida en el halal. Entonces, nunca pienses que tus actos de misericordia, tus buenos actos carecen de importancia. No, ese pequeño acto puede ser tu salvación. ¿Cómo ibas a ver ese hombre que le dio, cogió el perrito, que se estaba muriendo de frío, que eso le iba a salvar, le iba a cambiar la vida por completo? O esa prostituta por también de beber a un perro. Puede cambiar tu vida. No menosprecies nada. Si tienes una oportunidad de hacer el bien, de ser misericordioso con alguien, de hacer el ihsan con alguien, no menosprecies, no digas, va, eso no es nada. No, siempre aprovecha toda oportunidad, porque tú no sabes cómo Allah te va a agradecer. Allah te agradece muchísimo por todo. Entonces, siempre tenemos que buscarla, aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente. Allah puede perdonarte todos tus pecados por solo ese pequeño acto. O, no sé, ese pequeño acto que lo ves tan pequeño entre sus ojos, pero debido a esa gran sinceridad con Allah, puede ser grandísimo. Porque tú estás lidiando con el todo misericordioso, el todo agradecido, Shakur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, y nadie es más misericordioso que Allah. Allah te dará más y más. Otro beneficio. Si Allah recompensara y perdonara a esto, lo que acabo de decir, si Allah recompensa y perdona, si cuando damos de beber a un perro, entonces, ¿cómo será cuando enseñamos el Tawhid a la gente? ¿Cómo va a lidiar con esa persona que se dedica a enseñar Tawhid? Por eso, aprovechar lo que estáis estudiando y beneficiar a la gente. Que el Islam se expanda, aprovechar toda oportunidad con vuestros hijos, maridos, vecinos, la hermana que te encuentras, aunque sea algo, un detalle o lo que sea. Porque vais a obtener una grandísima misericordia de Allah. Cuando estás enseñando Tawhid a la gente, lo estás haciendo por rahma hacia ellos, porque quieres que ellos tengan el mismo khair, el mismo bien, tú quieres que ellos vayan al Jannah. Entonces, por esa intención, porque tú quieres esa rahma, tienes esa rahma para con los demás, quieres lo mismo para los demás. No quieres solo llena para ti, tú quieres que los demás sean felices y disfruten. Sentir eso es una gran, ya sentir eso es una gran misericordia de Allah. Porque hay gente que sufre de envidia y no quiere que los demás sean felices. Y el sentir esa, ese sosiego, esa felicidad cuando los demás son felices y querer el bien para todos, eso es, ya es una grandísima bendición, así que aprovecharlo. Pues tú quieres, por esa rahma que quieres para los demás, Allah, así como tú tratas a los demás, así como ese bien quieres para los demás, Allah te va a tratar a ti, pero duplicado, triplicado, muchísimo, muchísimo más. Por eso, porque estás lidiando con el más misericordioso. Entonces te mereces la misericordia de Allah. Y esto es lo que necesitas. Tenemos que esforzarnos en conseguir esa misericordia de Allah. Con la misericordia de Allah vas a conseguir todo el bien, todo el khair. Con la misericordia de Allah vas a rezar. Con la misericordia de Allah vas a ayunar, vas a decir la verdad. Se te va a facilitar todos los actos de adoración, todos los actos buenos. Pero sin la misericordia de Allah, Allah te va a dejar a ti mismo. Y eso es un gran peligro, porque en ese momento te obedecerás a ti mismo y a tus deseos. Son los deseos que mandan en ti, te controlan. Y sin la misericordia de Allah, ¿cómo vas a vencer esos deseos? Si no tienes la misericordia de Allah, ¿cómo vas a ser sincero o sincera? ¿Cómo puedes arrepentirte? ¿Cómo vas a rezar? ¿Ves que es que necesitamos a Allah para todo? Cuando estamos adorando a Allah, siempre tener presente de que yo estoy adorando a Allah porque es que Allah me lo permite, porque Allah es misericordioso conmigo, Allah me lo está permitiendo. Siempre a vuestro corazón hacemos las acciones, el acto de adoración, pero siempre con tu corazón apegado a Allah. Allah es el que me lo ha permitido hacer. Espero que Allah me lo acepte. Yo no pienso mal de Allah, pienso mal de mí, porque yo sé que soy muy deficiente. Yo sé que a veces no soy sincera, y eso Allah me ha creado deficiente. Pide a Allah que te cuide tu intención, que te haga tu intención sincera, porque es que tú no vas a ser sincera si Allah no quiere. O sea, no vas a ser sincera a menos que sea con la misericordia de Allah. Pero si tú quieres, Allah sabe que tú eres débil, sabe que tenemos muchas deficiencias, pero sabe que luchas también. Y por eso, Allah, esa lucha que llevas, Allah te lo va a recompensar. Tú quieres, a veces te caes, pero te levantas otra vez y venga, y así hasta que nos muramos. Siempre tener eso presente. Entonces, no queremos que Allah nos deje a nosotros mismos. No, por eso estamos haciendo esa dua. Ya Allah, de tu. Ella, como el Allahumma rahmatak arju. Allah, espero en tu misericordia y no me dejes ni por un parpadeo de ojo a mí mismo. Y arregla todos mis asuntos. Eso es una dua. Allahumma rahmatak arju wa la takilni ila nafsi tarfata ayn wa asli sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Vale. Por eso cuando la gente dice, el Sheikh Abdul Razak al-Badr decía, no existe eso de la confianza en uno mismo. Se oye mucho hoy en día hablar. Tú puedes, tú tienes el poder de tu mente, tú puedes, no sé qué, como que todo el poder reside en ti y eso no es así. Tú no vas a conseguir nada a menos que Allah deje que lo hagas. Obviamente ponemos los medios. Si yo tengo un examen, yo voy a poner los medios porque tengo la capacidad que Allah me ha dado de estudiar. Y ponerme ahí a estudiar duro y fuerte porque quiero aprobar, ¿vale? Ahora, Allah, el que yo apruebe o no apruebe no depende de cuánto estudio, es de que Allah me haga aprobar, que haga que eso me entre en la cabeza, que tenga un razonamiento, que lo que sea, Allah permite que yo pase el examen o no, Allah permite que yo pueda estudiar o no, o sea, es que es muy importante explicar eso a los niños, porque la gente estudia, 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 pero te olvidas de hacer dua, no, tú estudias y tú pones los medios, como cuando yo estoy enfermo, yo estoy enfermo y yo, el que a mí me cura es Allah. pero yo me hago el tratamiento, porque Alá ha decretado de que para curarse hay que hacer un tratamiento. Ah, ese tratamiento, pues, va a funcionar o no, depende de Alá. Todo, a lo último, el que decide es Alá. Yo hago todo lo que puedo. Lo que tengo, lo que Alá de las razones que Alá ha decretado que son legisladas. Estoy enferma de que me ha hecho oxígeno o algo, hago rugia. No me voy, hago lo que está legislado y luego depende de Alá de que lo haga funcionar. Y tú piensas que sí, va a funcionar, eso está guapo. ¿Por qué? Porque yo confío en él, le pido, Alá me responde. Claro que sí, hay que pensar así. Pero todo depende de Alá. La confianza es en Alá. Porque hacemos esa dua. Esa dua es porque sabemos que dependemos de Alá para todo, y que no podemos hacer nada ni mover un dedo si no es con el permiso de Alá. Entonces tienes que estar diciendo a la gente, tú puedes, tú. Es como la religión de adorarte a ti mismo, y tú, y yo. O sea, ¿no? Alhamdulillah, somos musulmanes, tenemos la aqida correcta, y sabemos que ponemos los medios, pero todo depende de Allah. La confianza es en Allah. Mi fuerza depende de Allah. Y ahí viene la verdadera fuerza. Cuando una persona, su corazón está totalmente apegado a Allah, que hasta no quiere ni preguntar a nadie, a no ser que sea extremadamente necesario que le ayude en nada, porque depende solo de Allah. Eso es la izza. Estaba escuchando justo antes, esa es la isla, es ese honor de que eso, y ahí es cuando la gente te ve fuerte, esa es la verdadera fuerza. Porque tú estás depositando toda tu confianza en Allah y solo es tu tawhid, la tawhid es el que da la fuerza a la persona. No el que seas el que tiene 1000 títulos o que te va bien un negocio, bueno, te va bien el negocio sí porque Allah ha querido, porque Allah te ha dado tu risk, porque tú no eres nada, tú eres una creación y tú vas a hacer, Allah te controla a ti. Bueno, entonces, pues sin esa misericordia de Allah, Allah te va a dejar a ti mismo, y eso es un gran peligro. Y estamos diciendo cómo vas a rezar, cómo vas a hacer las cosas que son correctas, lo que te beneficia, todo si no es por la misericordia de Allah. Y el tener ihsan con Allah en tu adoración es y con la creación. Tú tienes que tener ihsan con Allah y con la creación. Aquí es cuando mereces la misericordia de Allah. Por tenerla. ¿Por qué? Porque por tenerla en tu adoración y con los demás. Una forma de llegar al ihsan es recordando a tu corazón todo el tiempo los significados de los nombres y atributos de Allah. Como Allah lidia con su creación de acuerdo a sus perfectos nombres y atributos. Y, o sea, ¿cómo llegamos al ihsan? Una de las formas es recordar que Allah siempre está ahí, que está viendo todo lo que haces. Luego, estudias mucho sobre sus nombres y atributos, porque ahí vas a entender mucho cómo Allah lidia con su creación. Luego, esforzándote en apegar tu corazón a Allah. Y siempre eso, que Allah te está viendo y apega tu corazón a Allah. Yo me apego a Allah, a mí las cosas no me están viendo, no me van bien. Allah es el que me va aquí a arreglar las cosas. No tengo dinero, Allah es el que me va a proveer. Es como te esfuerzas en no tener miedo a lo que va a pasar, miedo a la creación. No, te esfuerzas en que tu corazón se apegue a Allah. De que sabes que Allah es Ar-Razzaq. Cuando tú aprendes de que en nombre de Allah, Ar-Razzaq, Allah es el único que provee mi riesgo, mi provisión, ya está escrita y me va a llegar y nadie se va a morir hasta que Allah le dé toda la provisión. Esté aquí, esté en la China, esté en Inglaterra, esté en el Sahara, mi provisión me va a llegar. Ese Jesús de Maravajeli, le estaba escuchando una vez sobre eso, que dice que el riesgo, la taqwa de la persona, cuando más taqwa tenga, está ligado con el risk. Y que todo está, tu risk ya está escrito. Dice que una vez un hombre estaba al lado de un agujero, de un pozo, no sé exactamente, y el hombre cayó. Y pensaba que se había muerto y lo sacaron. y lo sacaron y le dieron algo de beber. No sé si era leche, no sé qué era. Bebió la leche, pero luego se volvió a caer y se murió. Y dice, fijaros cómo ese vaso de leche o ese vaso de lo que le dieron a beber era parte de su provisión, de su riesgo. Y hasta que no se lo bebió, no se murió. Entonces, pues cuando tú tienes ese conocimiento aferrado en tu corazón, cuanto más firme, más creencia, más lo recuerdes, más segura, yaqín, certeza de que Allah es el único que me va a proveer, pues eso cómo va a generar a ti de que solo, o sea, te va de ahí, de ese conocimiento de Allah, va a hacer de que no vayas a buscar cualquier trabajo de haram, por ejemplo, porque sabes que el destino de Allah, me tengo que concentrar, si quiero risk, me voy a concentrar en complacer a aquel que me, el único que me lo pueda dar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente, comentaba la ostada, cuando empezó el COVID, que la gente empezó a vaciar los supermercados, dice, si tú has estado vaciando también los supermercados porque tenías miedo de no tener risk, ahí, eso quiere decir que tienes una deficiencia de tawhid, porque Allah te va a proveer. Tú tienes, no tienes que estar ansiosa llenando la casa de harina, de pasta o de lo que sea, porque tienes que confiar en que Allah te lo va a proveer. Subhanallah, a mí eso me ayudó. Ahora aquí en Túnez no hay leche. No hay leche, hay muy poca leche. Y yo pensando, a mí el que me va a dar la leche es Allah. Subhanallah, pensé en eso y subhanallah, hasta el día de hoy no me ha faltado leche. Cuando alhamdulillah, es un ejemplo que os lo digo de que cuando siempre poner vuestra confianza en Allah para todo, para conseguirlo todo, no en la gente, no en nada. No sé, cualquier cosa que queréis conseguir, es Allah que me lo va a dar, no la gente. Allah utiliza a la gente para darle las cosas, son medios. Bueno, hay gente, a ver, entonces, hola, sí, apegar tu corazón a Allah. Y siempre estar consciente de que Allah te está viendo. Haz que tu corazón tenga esperanza en el Jinnah. Y que tu corazón tema a Allah. Imagínate cómo... bueno, imagina otra vez cómo Allah agradece que des de beber y cuides a un perro. Imagina que das de comer a los musulmanes. O incluso a kufar. Allah nos dice que tratemos a toda la creación con ihsan, que a todos les demos su derecho. Allah ha decretado que toda su creación, todos los tipos de la creación, eso lo le exige de Saleh al-Sheikh, explicando ese hadith. Dice, en todos los tipos de creación que Allah ha creado, Allah les ha dado unos derechos. Entonces, vamos a encontrar que a través de esos derechos está el ihsan con esa creación. Es decir, a través de darle a cada tipo de su creación su derecho, ahí está, eso es lidiar con la creación con ihsan. Tratar bien a la gente, ser benévolo, ser justo con la gente... Y pide por ellos, actúa por ellos, por los musulmanes, actúa que Allah los guíe, incluso defendiendo, incluso una persona que no es musulmana la están agrediendo, están siendo injusta y tú puedes defenderlo, por supuesto que sí, porque hay una opresión y estás defendiendo y además estás haciendo el bien, estás cumpliendo a Allah, y igual Allah pone baraka en eso y a través de ti esa persona se guía. O sea, hacer el bien, defender a los débiles. Hay gente de varios tipos. Hay personas que son beneficiosas, pero también hacen daño. Hay gente, aquí la está hablando que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que sí hacen bien, pero también hacen daño. Pero hay otro tipo de persona que solo benefician. que son puro beneficio para los demás. Y por donde quieran que vayan, nunca dañan a nadie y siempre hacen el bien por donde pasen. Y Allah ama a esas personas. Esas son las personas del Ihsan, los que entendieron bien quién es Allah y la gente de conocimiento, la gente que realmente conoce a Allah, la gente sincera, la gente de la verdad, la gente que conoce bien a Allah, que sabe cómo es Allah y entienden bien, si entendieron bien sus nombres y atributos y amaron esos atributos, amaron el amor, la verdad, la justicia, la fortaleza, en mantenerse la verdad, el ser generoso, trataron a la gente de acuerdo a su entendimiento. Esas son gente de Ihsan. Y luego, bueno, hemos hablado del Ihsan con Allah. Bueno, lo hemos mencionado, que ese es un tipo de Ihsan en tu adoración con Allah. Tú tienes que adorar a Allah, hacer los actos de adoración de la mejor manera posible con Ihsan. Luego está el Ihsan entre tú y la creación. Le das a toda la creación los derechos que Allah les da. Los respeta. Hasta los kufar, los musulmanes. Les das a cada uno su derecho. Tratas bien a la gente. Y luego hay otro tipo de Ihsan, que es en las acciones. Es decir, en las acciones en general. Es decir, que cualquier acción que hagas, estudiar, cocinar, arreglar un coche, limpiar, es obligatorio que lo hagas bien y hacerlo con sinceridad. Y es parte de ese Ihsan al hacer las cosas, hacerlo bien por Allah. Y no para que te alaben, ni nada de eso. Para que digas, no sé, para que hablen de ti las latinas o un tipo de cosas. Entonces, este Ihsan en todas las acciones en general es hacer una acción de la mejor manera. ¿Pero por qué? Porque Allah ama que lo hagas así, de esa manera. De que cuando hagas algo, pues lo haces bien. Te tomas tu tiempo. El musulmán tiene que hacer las cosas bien. Pues vestirse bien, ir bien, limpio, buena apariencia. Cuando haces algo, lo haces bien. Hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Allah ama que yo lo haga bien. No porque ya tengo que hacerlo, porque hay que hacer las cosas bien y si no lo hago bien, no valgo. Porque hay mucho de eso, Somos débiles, de verdad. Y mucha gente el problema está cuando las personas hacen las cosas porque hay que hacerlo bien y cuando yo lo hago bien tengo valor. Entonces los demás me valoran. Es muy erróneo. Y ahí se crea mucho el complejo, las comparaciones, envidias y cosas de esas. Sobre todo cuando los niños aprenden esa mentalidad. Pero si tú a un niño le dices, no, tú lo haces bien, tú enfócate en Allah, no te enfoques en la gente. Tú lo haces bien porque Allah ama que te tomes tu tiempo, lo hagas con de la forma correcta. No corras, lo haces las cosas bien, porque Allah ama la belleza, las cosas. Que lo hagas bien y ya. Y tu valor no depende de lo que demás pienses de ti, sino de lo que Allah piensa de ti. Y tú lo haces por Allah. Y intenta aplicar todo eso en tu vida. Tenemos que intentar aplicar todo eso en nuestra vida. En todo lo que hacemos, pero siempre por lo que es correcto. O sea, por la razón correcta, que es complacer a Allah. Allah ha creado todo esto, toda el dunya, todo el universo, todo lo que ves, para adorarle. Entonces, utiliza todo lo que está a tu alcance para adorarle. Eso es aprovechar el tiempo para tu beneficio. Pero a veces, pues, somos débiles y pensamos en otras cosas, nuestras intenciones se corrompen, el entorno... Es muy importante eso a los niños, ¿eh? Yo lo veo mucho aquí. Saco buenas notas, eso significa que soy bueno. Si no, no soy bueno. Es como, está esa cosa así, ahí siempre flotando. Ese pensamiento. Y la gente se olvida de no, yo soy bueno porque si soy bueno con Allah. Ahí viene mi valor. Ese es mi valor. Mi valor no es un número de un examen. Mi valor es lo que Allah piense de mí, el amor de Allah, si Allah me quiere o no me quiere. Y ahí empezamos a sentir realmente que es la libertad, es ser libre, es ser fuerte, el quitarte el complejo, el sentimiento de inferioridad y todas estas cosas que pasan, que le pasa al ser humano. Entonces, la prueba del ihsan, de que el ihsan es de la religión, otra de las pruebas de la sunna de que el ihsan es de la religión, es el famoso hadith Jibril, bueno, es un hadith muy largo, que lo podéis encontrar, hadith al-Nawawi, el Jibril, que en el cual, sumarizado, estaban los compañeros del profeta, con el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y los sahaba y el profeta, y vino se apareció un hombre de un aspecto muy pulido, con el pelo muy negro, y eso les llamó mucho la atención porque estaban en el desierto y era una persona que no conocían. Entonces, cualquier persona que venga de fuera, pues iba a venir polvorienta, que viene en camello, viene de viaje, se nota, pero esta persona venía pulcra. Entonces se sentó enfrente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rodilla con rodilla, y le preguntó ya a Muhammad qué es el Islam y qué es el imán y qué y el ihsan. Y le preguntó también los signos de la hora, y entonces cuando le preguntó qué era el ihsan, le dijo que es adorarla como si lo estuviera haciendo, y si no, aunque no lo puedes ver, que sepas sabiendo que él te está viendo a ti. Traducción aproximada de esta definición. Entonces, esa es una prueba de la sunna muy famosa de que el ihsan es de los niveles de la religión. Entonces, de ese hadith, la forma en la que llegó, cuando se fue, los sahabas se quedaron muy impresionados, como diciendo, este hombre quién es, y viene aquí a preguntarle al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando el profeta le respondía, él le decía, correcto. Y lo corregía, era como el profesor que le estaba preguntando de manera preguntas y respuestas, y le estaba diciendo bien, correcto. Entonces estaban alucinando, o sea, estaban sorprendidísimos. Y cuando se fue, el profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, que ese era Jibril, el ángel Jibril, que vino en forma de humano para enseñaros la religión. Entonces, a ver. Vale. Bueno, aquí está explicando, bueno, la octava explicó este hadith también. Lo mandaré al grupo, inshallah, al hadith Jibril, porque es una, ahí viene la prueba del Islam, del imán, del ihsan. Y bueno, uno de los beneficios de este hadith es la forma de enseñar a través de preguntas y respuestas. Es una forma muy efectiva de enseñanza. Vale, entonces, bueno, pues mandaré ese hadith al grupo, inshallah, y algunos beneficios del hadith para que lo leáis. Y con esto hemos acabado el principio número 2 de Usulah Thalatha. Nos queda el tercer principio: conocer al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.